hemos arrancado hablando acerca de un problema demográfico. La natalidad ha caído en España un 40% en la última década. Este va a ser nuestro primer asunto con Alejandro González. Cuéntanos,
tal,
Alejandro.
Sí, vamos a dar una serie de datos que no son muy buenos, pero bueno,
hay que darlos y explicarlos. España sigue perdiendo población. Otro año más el número de nacimientos ha descendido. Solamente en el año 2018 ha sido un descenso del 6,1%, lo que hace que la cifra, si nos fijamos en los últimos 10 años, se sitúe en un 40,7% de pérdida de nacimientos. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho la encuesta, una encuesta que se llama Movimiento Natural de la Población, y que refleja que durante el año 2018 nacieron en España más de 369.000 bebés, mientras que fallecieron más de 426.000 personas. Esto significa que nacieron casi 24.000 niños menos que el año pasado con respecto al año 2017. Es decir, hay más muertes y hay menos nacimientos. Y España pierde población por cuarto año consecutivo. En los últimos cuatro años, Nieves, hemos perdido más de 56.000 españoles. Es decir, es como si la población de un pueblo como Boadilla del Monte ya no estuviese.
Desapareciera, ¿no?
Desapareciese, exactamente. Además, si nos centramos concretamente en los nacimientos, en nuestro país hay una media de 7,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes, lo que traducido a cada mujer es una media de 1,25 hijos por mujer. Esto es debido a que ha disminuido el número de hijos por mujer en los últimos años y también a que, como la población ha ido envejeciendo, pues se ha reducido el número de mujeres que están en edad de ser madres.
Sí, queremos saber el porqué de esta baja natalidad y queremos hablar, por ejemplo, con Olga Martínez, una mujer que fue madre de su primer hijo con 39 años, de su segundo hijo con 41. Claro, ella, ¿por qué no pudo tenerlo antes? Nos lo va a contar enseguida, pero es que es empresaria y llevaba 15 años con su pareja cuando dio a luz por primera vez. Está ya al teléfono Olga Martínez. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Olga, igualmente. Olga, ¿qué podemos decir como empresaria, como mujer emprendedora? ¿Por qué tardamos tanto en tener hijos? Quizá porque cuando queremos llegar a algo a nivel profesional es incompatible con el parón de la maternidad, o porque los empresarios no acaban de entender precisamente el hecho de la natalidad, la importancia que tiene.
Pues yo creo que la mayoría de las mujeres cada vez se retrasa más la maternidad. El problema es que nos hemos esforzado mucho, hemos estudiado, y entonces cuando dar el paso, es decir, de hacer el parón que nos exige hacer la maternidad, pues nos cuesta. Nos cuesta porque, de alguna manera, pues tenemos que renunciar a nuestros sueños. Uh-huh. Porque las empresas españolas, no solamente es un problema de las empresas españolas, porque yo soy empresaria,
claro,
sino yo creo que es un problema de los poderes públicos, que no apoyan a las empresas, que no, digamos, no hay una labor conjunta de ver qué es lo que podemos hacer para que ser madre no te penalice. Porque sí que hay dos modelos, ¿no? O bien la madre que sigue con su jornada laboral igual que la que tenía antes de tener hijos y no puede ver a sus hijos porque las jornadas laborales en España son larguísimas, ¿vale? Ese modelo no nos gusta. Y luego tenemos el otro modelo de tener que pedir una reducción de jornada, lo que conlleva es que te quedes, digamos, denostada en tu trabajo, que es la realidad. Y entonces, cuando tú ves esos dos modelos, lo que te pasa es que te cuesta dar el paso.
Claro.
Yo creo que las empresas españolas, y además que es una labor de empresas y poderes públicos que incentiven y que ayuden a las empresas a poder adoptar políticas que digamos fomenten la paternidad y además la paternidad y la maternidad, porque esto es un modelo de los dos. Es decir, en una empresa se te pone el niño malo y que digamos no se vea mal que te tengas que ir al colegio, como me ha pasado justamente hoy, que me he tenido que ir al colegio a recoger a mi hijo malo, y al final mi marido no lo puede hacer porque está mal visto. Y es que esa es la realidad actual.
Entonces, Olga, estamos hablando de algo que pasa cada día. cuando tenemos que salir porque un hijo se ha puesto enfermo, hay que decir, bueno, vamos a una entrevista de trabajo. No, no está bien visto.
Está mal visto.
Que los padres vayan incluso al, bueno, pues a esa función de fin de curso. O sea, que realmente ya es que no hay apoyos. Es que realmente no hay comprensión.
Es que los hombres, la mayoría. Yo hablo por el entorno en el que me muevo. La mayoría quieren la corresponsabilidad. Los padres la quieren, pero muchas veces no pueden. Mi marido se cogió parte de la baja paternal, se la cogió en una empresa que son 10.000 empleados y solamente había 7 casos, y entre ellos mi marido. 7 casos que se cogió 2 meses de mi baja laboral, porque yo soy empresaria y yo no podía estar 4 meses fuera de la empresa. Y estaba... pues mal visto no por la empresa, porque la empresa no le penalizó para nada, sino mal visto por la sociedad, por los padres de mi marido, por mi familia, diciendo, madre mía, que te van a echar como te cojas la baja. Es decir, que es muy difícil. No estamos preparados para asumir ese reto de la natalidad, que creo que es un reto importantísimo, porque al final yo he tenido hijos muy tarde, pero tener hijos es lo más bonito del mundo, lo más maravilloso. Y entonces nos tendríamos que, y además mujeres que tienen hijos que están motivadas, hombres que tienen familia están mucho más motivados y son más productivos. Yo creo que es una apuesta que hay que hacer.
Olga, me ha encantado lo que has dicho. Es una realidad que la has dibujado tal cual es. Así que, Olga, mucha suerte, mucho ánimo y, en fin...
yo como empresaria y desde la Asociación Española de Mujeres Empresarias, ASEME, a la que pertenezco, pues nosotras, desde nuestras empresas, y que intentamos cambiar la sociedad y hacer que, pues eso, que la natalidad no sea que sea algo maravilloso y que no sea una carga que suponga, pues, estar estresadísima todo el día.
Exacto.
Entonces, creo que es un cambio de mentalidad. Yo creo que si todos vamos en esa dirección, la sociedad va a ganar y las empresas también van a ganar.
Olga, muchísimas gracias. Estamos intentando ponerle cara a esta estadística, el saber por qué ha descendido tantísimo la natalidad en España. Y hay una persona que lleva muchos años estudiando la demografía. Esa persona es Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Alejandro, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alejandro, ¿qué se puede hacer? Porque es que realmente o solucionamos esto o realmente el problema que teníamos ahora de pensiones y que seguimos teniendo, el problema que no nacen, mueren más personas, nacen menos, este es un problema, se va convirtiendo la población en una población de mucha edad. No sé qué solución le ve, Alejandro.
Bueno, yo la primera que creo que debemos comprender la gravedad del problema, ¿no? Porque si nos asustamos como merece, no por falso alarmismo, creo que seremos mucho más comprensivos. Me encantó la entrevista de Olga, todo lo que decía, vamos, resumada, sentido común por todos los costados. Pero claro, no es lo mismo. Imaginemos que si estamos oyendo continuamente que tener hijos es bueno para la sociedad, que si usted no tiene hijos, apoye por favor a quien los tiene, porque no todo el mundo va a querer tener hijos, pero sí puede apoyar. Que además en el Parlamento es un tema importantísimo y por tanto las leyes se hacen, ahora se habla de perspectiva de no sé qué, perspectiva de no sé cuántos, con perspectiva de natalidad. Es decir, que esto va a ayudar a que tengamos más nietos o no. Entonces, si eso se hiciese, yo creo que mejoraríamos sin duda. En cuanto a asustarnos, ¿no? Antes de que, cuando me acabáis de conectar, antes de la entrevista,
¿sí?
Hablabas de que habían muerto 56.000 españoles más de los que habían nacido. Realmente, eso es la cifra total, incluyendo inmigrantes y los niños que tienen los inmigrantes. Pero los inmigrantes tienen más niños, los inmigrantes extranjeros, que los españoles, y como son más jóvenes, mueren menos, proporcionalmente mueren menos. Los españoles, digamos, clásicos, los autóctonos, el año pasado hemos perdido unos 130.000. O sea, es el doble, o sea, la cifra
es mayor.
Es que hay provincias como Orense o Zamora, donde por cada nacimiento hubo más de 3 muertos. Entonces, claro, cuando uno ve ese tipo de datos, pues se asusta. Entonces, yo creo que es el primer paso para reaccionar, porque si no, Claro, esto es un tema de muy largo plazo. Los efectos de que tengamos pocos niños
se notan
muy lentamente, muy lentamente. Uno sale a la calle todos los días y no ve que cambie nada. Y entonces, cuando nos queramos dar cuenta, pues resulta que la sociedad ha envejecido tremendamente, que no hay casi gente, ¿qué tal? Entonces, el primer punto yo creo que es ese. Y luego, a partir de ahí, pues lógicamente tenemos que apoyar a quienes tienen niños y quienes pueden tenerlo.
Claro, escuchábamos a... escuchábamos a Olga y es que es imposible. O sea, viendo que tener un hijo está mal visto por las empresas, afortunadamente esto está cambiando mucho, pero Alejandro, quizá ella apelaba a apoyos. Si no hay apoyos institucionales, probablemente, aunque la sociedad demande el cambio, pero tiene que haber apoyos.
Totalmente de acuerdo, porque vamos a pensar a quién benefician los niños. Directamente benefician a las familias, los que hemos tenido niños, nos beneficiamos en cariño y tal. A la larga se beneficia a la sociedad. Y las empresas solamente si sobreviven. O sea, si la empresa no debemos hacer recaer los costes de la maternidad que los tiene y de la paternidad en la empresa. El Estado le debe encargar, a ser posible, en su totalidad. Y no lo hace porque cuesta, ¿no? Entonces, claro, a las empresas no les sienta bien. O sea, el que la gente tenga hijos, sí, eso es una pyme, no en la gran empresa, ¿no? Que la mayoría de España son pequeñas empresas.
Eso es.
Una empresa con 3 personas, una está de baja, da igual por la razón que sea, pues a la empresa, lógicamente, no le sienta mal. Entonces, si no lo compensamos, pues ¿qué va a hacer las empresas? Por desgracia van a intentar librarse del coste de la maternidad, y eso lo vamos a pagar todos como sociedad. Entonces yo creo que ese punto es muy importante. Otro punto es prestigiar, vamos a ver, las madres como Olga, que son empresarias y que trabajan, iba a decir, en el buen sentido, como animales y además tienen hijos, es que hay que aplaudirlas. Pero es que las madres que hay todavía del sistema antiguo, que prefieren quedarse en casa pero tienen 5 o 6 hijos, pues hoy día las miramos mal, las llamamos conejas, se les llama marujas. Oiga, no, están generando la siguiente generación de españoles.
Eso es.
¿Por qué hay que mirarlas mal? O sea, si una mujer opta por... Porque, de hecho, las mujeres que no trabajan, que son una minoría, las mujeres vais a estar en el mercado laboral ya, en mi opinión, para siempre. Vais a ocupar puestos directivos, igual que el hombre, todo. Pero hay una minoría que prefiere lo de toda la vida. Bueno, pues esas mujeres tienen muchos más hijos que las demás. Pues no las penalicemos.
Oye, Lo estamos viendo, antes decía Alejandro, el sentido común. Estamos hablando con el sentido común. Ahora lo que hace falta es que nos escuchen, Alejandro.
Exactamente. Entonces, pues yo creo que la clave es, de verdad, por desgracia, es que nos asustemos. Como yo personalmente, yo estoy en esta batalla porque me asusté tanto al comprender lo que nos esperaba. Y yo empecé a ver los datos, yo soy ingeniero y me dedico a consultoría empresarial. Uh-huh. Yo analizo datos para empresas, riesgos que pueden tener y oportunidades que pueden tener. Entonces, analicé este tema con lo mejor de lo que es la mentalidad empresarial y es que no daba crédito a lo que veía.
Claro.
Pero vamos a ver, si es que vamos a un precipicio seguro, porque si no cambia esto seguro, nadie hace nada, nadie le preocupa, cada año es peor. Y esa es la clave. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que recuperaríamos lo que hace falta, porque cuando las sociedades humanas siempre han reaccionado ante los peligros. Siempre. O sea,
yo también confío en ese requiebro que a última hora puede hacer el ser humano para cambiar las dinámicas, ¿no?, y las tendencias. Alejandro, muchas gracias. Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Y queríamos acabar con otro perfil. Es el caso de Rocío García, es psicóloga, vive en Madrid, ha traspasado la barrera de los 40. Y Rocío, ¿cuántas mujeres llegan a los 40? No han tenido hijos y dicen, bueno, pues ya sigo así, ¿verdad, Rocío? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Claro, vamos a decir que es que muchas veces maternidad y un desarrollo a nivel profesional es bastante complicado y difícil.
Sí, bueno, yo en mi caso, más que por el desarrollo profesional, en mi caso concreto, pues veo que para mí el deseo de, o el instinto, no sé cómo llamar, de formar una familia, de tener hijos, pues se me ha despertado a una edad que yo ya entiendo tarde para empezar a formar una familia.
Uh-huh. Pero porque a lo mejor había otras prioridades, Rocío, ¿no?
Bueno, no lo sé, yo creo que sí, que hay varios elementos, ¿eh? Hay varios elementos, sí. Yo creo que igual que es verdad, como decía antes Olga, que no hay apoyos. También veo que hay algo importante, yo lo noto pues en mí, en gente allegada, amigos y amigas. En la consulta lo noto también mucho en los jóvenes, lo noto muchísimo.
También, ¿no?
Lo noto mucho, sí. Y es un cambio de mentalidad. Se está dejando de ver como un valor, aunque sea psicológico o humano, el tener hijos. Yo creo que yo no lo sé por
qué. Esto también hay que tenerlo en cuenta, entonces, claro. Un cambio de mentalidad. Exacto.
Eso es. A mí es lo que me parece que es uno de los factores que están haciendo que lleguemos a estos datos, como decía Alejandro, que son bastante alarmantes, vamos.
Efectivamente, sí. Efectivamente.
Y da pena que la maternidad, o bueno, maternidad y paternidad, me refiero a ambas.
Ambos extremos, sí.
Pues yo creo que debe ser lo más grande que hay en la vida y también es una pena que no se nos esté ayudando a darnos cuenta, a educarnos en esa mentalidad, al revés, más a deseducarnos, por así decir.
Sí, o cuando nos llega, resulta que llega tarde, ¿no?
Claro.
Pues claro. Rocío García, gracias por esta reflexión en voz alta y además hecha por una psicóloga que vive en Madrid y, en fin, nos ha hablado de otro de los motivos por precisamente por esta falta, por este problema demográfico. En esta reflexión ahora nos faltan ustedes, estamos deseando que nos escriban lo que piensan, pero ahora vamos a hacer una pausa y continuamos.